La Patriada Producciones.
¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos.
La anaconda es muy de la cebada, porque es muy del scotch. Pero hoy no. Hoy vamos a hablar de un whisky elaborado con centeno, malta de centeno, cebada un poco y maíz. Una maduración de 6 años, barricas de roble blanco quemadas, por supuesto, roble virgen carbonizado para transformar el azufre. Ya te das cuenta, ¿no? Es Bourbon. Y vamos a hablar de un canadiense. Y eso ya nos dice que cocinan sus ingredientes por separado. En Estados Unidos se mezclan los granos desde el inicio. En Canadá se destilan por separado y se mezclan antes del añejamiento. Se mezclan diferentes cebadas y maltas en el barril antes del envejecimiento, lo que le aporta un cuerpo más suave y más ligero. Vamos a hablar hoy de Canadian Club, un whisky de sabores sutiles y que marida perfectamente con ser mezclado. Estamos hablando de un whisky suave, de sabor ligero, color ámbar. Se notan sus notas de madera seca y cuando lo probás, el roble americano blanco. Es un mix de bourbon americano y scotch. El centeno es un grano fuerte, resiliente a las bajas temperaturas. Y lo que provoca el centeno es un whisky que vos conocés. El Canadian Club. Un whisky perfecto para combinar. Y vos lo conocés porque lo viste. Popularmente conocida como CC Canadian Club, esta marca fue fundada en 1858 por Hiram Walker. Se conocía originalmente como Walker's Club Whiskey. Actualmente es una marca que comercializa Beam Inc. Hiram Walker fundó su destilería en Detroit en 1858. Primero había aprendido a destilar vinagre de sidra. Tenía una tienda de víveres. Y en aproximadamente 1830, antes de pasar a la producción de whisky en barriles, producía esto, vinagre de sidra. Luego se lanza, aproximadamente en 1854, al whisky directamente. Debido a la prohibición de la destilación que hubo en el estado de Michigan, Hiram Walker decide mudarse, se va a Windsor, Ontario. Y a partir de ahí fue capaz de perfeccionar su proceso de destilación y empezó a exportar. Creó Walkerville, una comunidad que él financiaba especialmente para los empleados que trabajaban con él. En aquellos días, si vos querías tomar whisky, tenías que llevar tu jarra o tu recipiente, tu botella, y se llenaba. Era una especie de marca genérica. A Walker mucho no le gustaba esa idea, entonces se aseguró de que cada barril y cada botella suya tuviera su nombre, para que los consumidores supieran exactamente cuál whisky estaban tomando. El whisky de Walker se hizo especialmente conocido en los clubs de caballeros a finales del siglo XIX, en los Estados Unidos y en Canadá. Así fue que su bebida se llamó Whisky Club. Walker posicionó a su Whisky Club como un licor de gran calidad, no solo porque era suave y puro, sino además porque tenía un proceso de envejecimiento. Se elaboraba en esas barricas de roble durante un mínimo de 5 años. Ahí empezaba a sellarse el proceso de lo que sería el whisky americano. Este proceso fue revolucionario para esa época, porque por entonces los bourbons y los whiskies se envejecían durante menos de un año. El whisky club se hizo muy popular. Así fue que los destiladores de Estados Unidos pidieron que se incluyera la palabra Canadá en la botella, para diferenciarlo de los whiskies justamente de su país, Estados Unidos. Entonces Walker cambia la etiqueta y en 1889 añade la palabra Canadian en la parte superior de la etiqueta. Así fue que distinguió su producto de los otros procesos de la época, el irlandés, el escocés y los estadounidenses. Walker mezclaba maíz y cebada, además de centeno, antes de introducirlo en los toneles de maduración. Esa es una receta que actualmente es conocida en todo el mundo como la del whisky canadiense. En 1890, la palabra Canadian entonces se incorpora en la parte inferior de la botella y le agregan la palabra whisky. Este cambio fue solo temporal, porque 3 años después, el logo volvió a ser cambiado y se lo transformó con otro tipo de letra, la que vemos hoy en todo el mundo. No fue hasta que el gobierno estadounidense introdujo la ley Bottle in Bond en 1894 que la población de Estados Unidos comenzó realmente a consumir Canadian Club. Esta ley obligaba a que en las etiquetas de los whiskies se incluyera el tiempo de maduración. Así se reafirmó el hecho de que el envejecimiento del producto no era solo una moda, sino que ahí se mejoraba su calidad. Tras la muerte de Walker, en 1899, la empresa pasa a manos de sus hijos. Con los años, la familia amplía los negocios y emplea a casi la totalidad de la población de Walkerville, donde construyeron la comisaría, la estación de bomberos, instalaron el agua corriente y la electricidad. En 1890, el gobierno canadiense reconoce a Walkerville como ciudad y la incorpora al condado de Windsor en 1935. Los canadienses se acostumbraron muy rápidamente al whisky y muchos clubes de caballeros llenaron su inventario. No pasó mucho tiempo antes de que se conociera como Whisky Club toda esa industria. Y fue tan bien recibido que los seguidores aumentaron muchísimo en los Estados Unidos. Los estados de Kentucky y Tennessee se cuelgan la medalla de tener una piedra caliza natural que produce agua dura con un alto contenido en minerales que da un sabor único a su licor. Y aunque llamemos whisky a todo, no todo es igual, porque cada destilería aplica su propia receta, lo mismo que en Escocia, con más o menos tipos de grano y más o menos años en barril. Los borboneros, en la época de la ley seca, por supuesto, no podían producir. Y ahí fue Canadá a distinguirse, buscar su sabor, diferenciarse e instalarse. El 16 de enero de 1920 entra en vigor la 18ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Por supuesto, la que prohibía la producción, transporte y venta de alcohol en los Estados Unidos. La mayoría de las provincias canadienses lo prohibieron al mismo tiempo. La Ley de Control de Licores de Ontario prohibió la bebida en público o en hoteles, pero no prohibió la manufactura y la exportación del licor. En ciudades limítrofes como Windsor, este vacío legal entonces allanaría el camino para una década absolutamente salvaje, nunca antes ni después vista. Durante los años de la ley seca en Estados Unidos, uno de los clientes, de los mejores clientes de la destilería, fueron los gangsters de Chicago. Se exportaron ilegalmente miles de botellas de Canadian Club a través de la ruta clandestina entre Windsor y Detroit. Esta prohibición llevó a lo más alto a Al Capone y a los Peaky Blinders. La historia de la isla Miquelón. Pero no voy a spoilear nada de la última temporada. Ya habrá un capítulo especial de Peaky Whisky. Pero si ya la viste, acordate. La isla de Miquelón y los tratos que ya anuncian en la temporada anterior. Cuando estaba pasando esto, las vías navegables entre Estados Unidos y Canadá se convirtieron en el paraíso de los contrabandistas y transportaban un 75% del licor que se suministraba a los Estados Unidos durante esta prohibición. Poco tiempo después, Canadian Club se convierte en el whisky más contrabandeado de los Estados Unidos. Dicen que la imitación es la mayor forma de halago y durante la prohibición los destiladores fraudulentos usaban nombres similares al Canadian Club, con alcoholes de muchísima menor calidad. Así fue que los distribuidores de Canadian Club, tratando de proteger su marca, instaron a los clientes a solicitar Canadian Club por su nombre en cualquiera de los bares que pidieran, para garantizar que obtuvieran el producto real. Canadian Club ha mantenido su receta y el mismo proceso durante más de 150 años. El mosto de Canadian Club incluye centeno, malta de centeno, malta de cebada y maíz, como en sus inicios. Después se mezclan los destilados antes de que el Master Blender cree la mezcla acorde a la receta original. Este proceso de mezcla previo al ingreso al barril permite que el sabor se funda mucho mejor en el proceso de añejamiento. Canadian Club recibió la autorización real de los reyes británicos, Victoria de Inglaterra, Eduardo VII, Jorge V e Isabel II. Hiram, Walker e hijos fue el único destilador norteamericano que recibió una autorización real. La destilería aún está en Windsor y produce Weiser's Whiskey, Polar Ice Vodka, Lamb's Rum, Malibu Rum. Canadian Club sigue todavía incluso en esa destilería, bajo contrato con Pernod Ricard, los monstruos franceses. En 1967, Hiram Walker lanza una campaña de publicidad que se titulaba Ocultar una botella. Allí, diversos consumidores tenían que buscar una botella de Canadian Club que había sido escondida previamente en lugares exóticos. El Monte Kilimanjaro, el Santo Ángel, el Monte Santa Elena, los Alpes Suizos. La botella del Monte Kilimanjaro no fue descubierta sino hasta 1970 por un periodista holandés que pasó exactamente sobre ella. La campaña Ocultar una botella terminó oficialmente en el 71 y empezó de nuevo en el 75, pero ocultando la botella en lugares de más fácil acceso, como el Valle de la Muerte o en la parte superior de un rascacielos de Nueva York. Esta segunda campaña terminó en el 81 y fueron escondidas 22 botellas, de las cuales 16 fueron encontradas. Tiene muchos productos, Canadian Club 6 años, Canadian Club Premium, Canadian Club Reserva, Canadian Club Classic, Canadian Club 100 Proof, Canadian Club Sherry Cask, Canadian Club Dry. Pero vos conocés este whisky por otra cosa. Vos lo conocés porque viste cómo fue la resurrección del whisky americano. La moda que hizo reaparecer en los cócteles y en las cartas de los mejores bares del mundo. Y vos lo viste crecer. Viste la receta, un terrón de azúcar pulverizado en 2 cucharadas de agua, un dedo de whisky, un toque de angostura, un poquito de piel de limón y un cubito de hielo. Vos viste el Old Fashioned, el cóctel de whisky probablemente más famoso del mundo. Y lo viste porque conoces a Don Draper. Creada por Matthew Weiner y ambientada en los años 60, la serie Mad Men que se emitió entre 2007 y 2015 y que ganó todos los premios, tiene una bebida que es su ícono, el Old Fashioned. Esta serie de la agencia de publicidad de Nueva York, de la avenida Madison, cuando se podía ser machista, fumar, emborracharse en el despacho, todo estaba permitido, ahí estaba Draper con su Old Fashioned y sirviéndose whisky permanentemente. ¿Qué whisky? Canadian Club. Muchos mixólogos, los grandes especialistas en el arte de preparar cócteles, coinciden en otorgarle a la serie el estallido de este boom del consumo de whisky. El resultado fue una infinidad abrumadora de variedades para todos los gustos. Cada uno, de todas maneras, prepara su Old Fashioned como más le gusta, así como lo prepara la destilería llamada James E. Pepper. De entrada, el nombre quizá no te suene, pero justamente a este coronel y virtuoso del whisky se atribuye la receta original del Old Fashioned. Cuenta la leyenda que Pepper ideó con un barman de su club social, The Pendennis Club, en Louisville, la bebida y la llevó al fastuoso Waldorf Astoria de Nueva York. Ahí se extendió por todo el mundo. Las galerías de esta destilería lucen ahora con mucho orgullo la receta sacada del manual del buen camarero del famoso hotel. Pero si la destilería Pepper ha llegado a nuestros días, es casi de milagro, porque es una de las marcas más longevas de los Estados Unidos. La familia Pepper entró en el sector del whisky en 1780, en plena guerra de la independencia norteamericana. El negocio pasó de generación en generación hasta llegar al coronel James, que lo popularizó hasta su muerte, después de un desafortunado resbalón en las heladas aceras de New York. A pesar de abrir una nueva fábrica en Lexington, la ley seca los hizo terminar. La prohibición finalmente hizo que la destilería quedara abandonada. Tuvieron que pasar 50 años para que un empresario, Amir Peay, rescatara no solo la marca, sino también la forma de hacer whisky. Todo el proceso se hace en la fábrica y sin nada automático, como antes. Incluso la etiqueta es una réplica de la que popularizó el coronel Pepper. Y ahí también se destaca, como en el caso de Canadian Club, el whisky de centeno, con el que se hace el Old Fashioned. Según el historiador David Wondrich, el Old Fashioned primigenio se refiere a un modo de preparar los cócteles que a finales del siglo XIX había quedado anticuado: mezclar un destilado, agua, azúcar y un amargo como la angostura. En esa época había despegado la imaginación de los bartenders y se habían utilizado cada vez más ingredientes sofisticados, vermut y otro tipo de licores. Aquel Old Fashioned de finales del siglo XIX se hacía sobre todo con whisky de centeno, brandy, Genever holandesa y ginebra Old Tom, aunque pronto el bourbon se convertiría en su base más habitual. De todas maneras, el Old Fashioned hoy sigue siendo básicamente con centeno. Versiones muchísimas, que al colusar azúcar en terrones, blanca, morena o jarabe, con fruta, sin fruta, con agua, con el sifón, con gaseosa, con hielo, se discute todo el tiempo cuál es la mejor versión. Pero la que usamos, la que queremos, es la de Don Draper, porque es la más pop. En 2009, los productores de Mad Men se encontraron con un problema. Don Draper estaba bebiendo demasiado. El publicista estaba tan dedicado a su bebida preferida, el Canadian Club puro, que la etiqueta de su botella empezaba a gastarse. Así fue que los productores llamaron a Beam Inc., la destiladora que es propietaria de Canadian Club desde 2006. Hicimos una maqueta de una caja de botellas estilo años 60 y las enviamos, explicó Tish Harkus, curadora de los archivos de la marca en Canadá. Cuando estás viendo Mad Men, dice, todas las botellas que ves son directamente de Walkerville, de Ontario. Dos de los programas de cable más comentados en su momento fueron Mad Men y el otro, el que tuvo que ver con la prohibición, Boardwalk Empire, y están ambientados los dos con productos de esta destilería, con Canadian Club. Todo esto que pasó con los productos fue una bendición, por supuesto, para Beam, inesperada, porque no formaba parte de su estrategia de marketing, fue algo de la serie. Tuvo un impacto fenomenal en la marca, reconocen, impulsó el consumo de la bebida. Las ventas venían prácticamente planas en todos los ámbitos y esto los hizo estallar. Después de años en que pocas de las versiones nuevas de las botellas llegaban a los estantes, Beam lanzó nuevas marcas de whisky directamente relacionadas con la herencia de la era de la prohibición. Por ejemplo, Muelle 57, que es un nombre tomado del muelle de embarque de Walkerville, ahora parte de Windsor ya, como explicamos, de donde salían las botellas de contrabando para su viaje a los Estados Unidos. Esta vuelta a la explosión comercial tuvo que ver justamente con Mad Men. Canadian Club experimentó un aumento de todas sus marcas. Su marca Classic aumentó un 8% en comparación con el año anterior. El Reserva aumentó un 23.2% y el Sherry Cask duplicó las ventas. Beam no atribuye todo su crecimiento a la explosión televisiva, pero evidentemente reconocen el nivel de revigorización que tuvo el whisky en la percepción popular. La gente volvió a hablar del whisky y además empezó a ser consumido por jóvenes y por mujeres, como por ejemplo la marca de maquillaje Estée Lauder o la colección de ropa Banana Republic también tuvieron ese empujón por la serie. Esta exposición de estos íconos absolutamente pop fueron cruciales para dos grupos demográficos que el Canadian Club estuvo desde siempre tratando de conquistar: los más jóvenes y las mujeres. Ser una marca de whisky canadiense en plena ley seca ya era un boom. Además, convertirse en la mismísima marca de la mafia y regar los tratos del mismísimo Al Capone es algo de otro color. La marca ya era leyenda y llegó Mad Men. Sterling Cooper, la agencia publicitaria de ficción, hizo colapsar las búsquedas de carteles retro de esta marca en Google. Una marca de Detroit en una marca de Ontario se convirtió en un boom en minutos. La marca fue copiada y replicada y usada y comentada y ya es un mito. Es un emblema de la historia, es un premium, es leyenda y además es un whisky absolutamente pop.
Fue una realización de La Patriada Producciones.